Hola, muy buenas, saludos y bienvenidos. Seguís aquí en la sintonía de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Estáis a punto de escuchar una nueva edición, la número 350 de este programa que se llama Viva Las Vegas y que podéis degustar también a través de internet en vivalasvegas.podomatic.com, donde unas cuantas ediciones se encuentran alojadas las 24 horas del día. Hoy programa especial, vamos a dedicar uno de nuestros especiales de agosto y probablemente tenga una continuación porque es imposible abarcarlo todo en los 60 minutos que dura pues Viva Las Vegas. Me he querido fijar en la época de bajada, en el declive de los Beach Boys o supuesto declive, así que quería centrarme en este programa y probablemente el siguiente en lo que pasó en los Beach Boys, en la cabeza de Brian Wilson después de haber editado su obra magna, una obra que competía directamente con los Beatles y que dejó a todo el mundo anonadado. Los propios Beatles se replantearon cómo hacer su siguiente paso, que en este caso pues fue el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Desde luego estamos hablando de palabras mayores. Sí, estoy hablando por supuesto del disco The Pet Sounds de Beach Boys y un disco editado el 16 de mayo del año 1966 y todo lo que pasó después, es decir, una especie de bajada de los Beach Boys, es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Y qué pasó después de ese Pet Sounds? Pues que Brian Wilson, que llevaba una presión morrocotuda, una presión pues por varios aspectos, aunque habían abandonado a su padre como agente y como representante de los Beach Boys, a Murray, que le había tenido maltratado psicológicamente y físicamente. De hecho, él era sordo de un oído de una paliza de su padre. También tenía una presión terrible por parte de Capitol Records, en la que le pedían discos sin parar. Había editado cuatro joyas en un mismo año. O sea, un ritmo brutal de composición de Brian Wilson, que había tenido que abandonar las giras y dedicarse él solo a componer para que vinieran el resto de los chicos que estaban por ahí pasándoselo bien y poner sus voces. Por ejemplo, Pet Sounds prácticamente fue concebido con The Wrecking Crew, esa banda absolutamente maravillosa detrás de millones de grandes composiciones en las cuales pues había él estado dirigiendo en el estudio para hacer esa maravilla llamada The Pet Sounds. Lo que sí, había conseguido ciertas cosas hasta ahora inéditas dentro del ambiente musical, como por ejemplo tener bastante capacidad de decisión, qué músicos utilizar, qué estudios utilizar también, y por supuesto algo inaudito. Brian Wilson era el productor, un productor que se ponía o se quería poner al nivel de gente como Phil Spector, con el cual por cierto estaba obsesionado. A lo largo del día de hoy voy a hablar, yo creo que bastante, vamos a intentar desgranar algunos de los aspectos que sucedieron en la vida de Brian Wilson, que es el alma mater de los Beach Boys, y quiero mencionar que todo lo que estoy comentando hoy viene fundamentalmente de dos fuentes, de las reediciones de los discos de los Beach Boys, que están ampliamente documentadas, y de un fantástico libro con el cual pues he pasado grandísimos momentos, que se llama Bendita Locura, la tormentosa epopeya de Brian Wilson y los Beach Boys, editado por Milenio y con la prosa de José Ángel González Balsa. Una maravilla para todos los que seáis fans de Brian Wilson y de los Beach Boys. Una banda para mí, capital, que desde que era pequeño me atrapó, pero con los cuales ya hice un especial, de hecho, de Viva Las Vegas. Mucho más de música anterior a toda esta época que vamos a intentar narrar en estos días, porque sí, canciones mucho más fáciles, y aquí estamos hablando de texturas diferentes, pero en cualquier caso estamos hablando que ellos habían llegado a la cúspide del pop con este Pet Sounds y sobre todo con este single que se editó el 10 del 10 del año 1966, llamado Good Vibrations. 200 horas de estudio para 3 minutos y 36 segundos o 3 minutos y 30 y tantos segundos de canción, un cortapega que existía en la cabeza de Brian Wilson, una maravilla de canción, una de las mejores de la historia, sin ninguna duda. Fijaos en la cantidad de matices que tiene, en la cantidad de texturas. en esos cambios, en esos movimientos. Una canción, desde luego, alucinante. Ya digo, empleó 200 horas de estudio solo para ese corte. Había perdido totalmente la cabeza. Quería hacer un paso más allá de Pet Sounds. En cualquier caso, vamos a escuchar esta canción, yo ya hablando un rato, y luego seguimos comentando el devenir de estos tipos después de haber editado Pet Sounds. Es decir, estamos en el año 1966. Esto se llama Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Good vibrations. Usando, lo estáis escuchando ahora, el theremin, un instrumento casi inédito dentro de lo que es el rock and roll. Así pues, ahí teníamos a nuestros amigos, acaban de sacar un disco incomprendido en su momento, pero inmensamente influyente por su sonido, sus texturas y sus canciones, que estaban todas ellas, todos los surcos rodeados de magia. Desde luego que a sus compañeros de generación, como los Beatles, se quedaron totalmente prendados, pero más allá de eso fue con este single, con Good Vibrations, que, insisto, editado el 10 de octubre del año 1966. Y tras ello, tras este Pet Sounds, pues Brian Wilson se pone a trabajar en un disco que él decía que iba a ser mejor que el anterior. Teóricamente estaba previsto para enero del año 1967 y se iba a llamar Dumb Angel, una canción de Red Cross, por cierto, lo recuerda. Se puso a trabajar con Van Dyke Parks como el letrista. Él siempre gustaba trabajar con letristas, como por ejemplo había sido Mike Love casi siempre, pero había trabajado con otros artistas, por ejemplo en Pet Sounds, con gente diferente, y en este caso había confiado en Van Dyke Parks. A partir de ese momento, además es que se anuncia a bombo y platillo Smile, diciendo que será mejor que Pet Sounds y que además que se trataba, eso sí que dejó a todo el mundo un poco a contrapié, de una sinfonía adolescente dedicada a Dios. Pero el problema es que era una carrera contra sí mismo, la presión en el cerebro de Brian Wilson era morrocotuda. Él quería devolverle el golpe a los Beatles, ya lo había hecho una vez, y estaban ahí en la carrera. Los Beatles estaban a punto de editar el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, muy influenciados por los hermanos Wilson. Pero, ya digo, un disco, este Smile, que en principio fue lanzado como fue publicitado, iba a ser editado en enero del año 1967, finalmente se publicó en el 2011. Un disco perdido famoso dentro de la historia del rock. Su siguiente paso sería el disco que nos va a ocupar, que se llama Smile is Smile, el 18 de septiembre del año 67, es decir, más de un año y cuatro meses después del anterior, algo que ahora mismo es totalmente normal en la industria musical, pero que en aquel momento para unos tipos que sacaban tres y cuatro discos al año era algo realmente curioso. El problema de Brian es que había empezado un descenso a los infiernos, sometido a la presión brutal por construir otra obra magna. Anfetamina, marihuana, LSD, cocaína, muchas hamburguesas, helado. El tipo estaba cogiendo peso sin control, no dormía y tenía unos episodios que daban miedo a toda la gente que le rodeaba. Y hablaba antes de la rivalidad con el Sgt. Pepper's, pero tuvo hasta contacto con Paul McCartney, que dijo, oye, tenéis que sacar ya el disco, que nosotros lo tenemos ya casi listo. Así que se compartieron pues las nuevas adquisiciones. Pero bueno, el caso es que el tipo ya se estaba convirtiendo en una especie de retrato de sí mismo, haciendo locuras. Efectivamente nadaba en pasta, llegó a construirse una especie de playa con un cajón con 8 toneladas de arena dentro de su casa. Pero el caso es que llegaba a caminos sin retorno y no conseguía fructificar ese smile tan cacareado. Fue pospuesta la edición, pero ya en febrero del año 1967 Van Dyke Parks decide abandonar el proyecto y al final Brian, por marzo o abril del año 1967, decide que no consigue lo que quiere. Pierde totalmente la cabeza, se encuentra en su casa solo y recluido. Se hace una reclusión como si fuera la de Howard Hughes o David Bowie en sus momentos más bajos. Incluso sus compañeros de ahí se empiezan a resquebrajar. Los Beach Boys, que hasta ese momento no habían sido una familia 100% unida, porque cada uno tenía su propio papel, pero Brian Wilson era la gallina de los huevos de oro. Y él componía, se quedaba en casa, hacía unas canciones alucinantes, llegaba Mike Love, ponía unas voces o escribía las letras y encima al final era co-compositor. Así que rodeado de comida, rodeado de droga y se monta pues un estudio en su casa, que sería el siguiente punto. El Smile se queda aparcado ahí, y es, como digo, un disco que luego ha salido más adelante, pero que a lo mejor ya no es lo mismo, no es lo mismo este tipo de música en el año 66 que el año 2011, cuando quizás se pierde bastante el contexto. Cierto es que luego pues cinco canciones de las que iban a salir en ese Smile, When Chimes Vegetables, Good Vibrations, por supuesto, que ya la hemos escuchado, Heroes and Villains in Wonderful, aparecen, es decir, tiran de las cinco canciones para su próximo álbum, tirando un poco de la magia de Brian Wilson que había dejado ahí. Eso sí, se dejan las canciones más complicadas sin incluir, y es también importante, son regrabadas. Brian Wilson tenía una forma de producción bastante más extraña y las canciones son regrabadas. Vamos a seguir escuchándolo porque estoy hablando bastante en el día de hoy y no sé si va a dar tiempo a mucho. Bueno, el caso es que el álbum siguiente, en vez de ser Smile, se llamó Smiley Smile. Por cierto, la portada no sale en ellos, que ya es algo, un pequeño cambio dentro de su modus operandi. Y obviamente no se puede comparar con Smile, no se puede comparar tampoco con Pet Sounds. Es el primer momento en el que los Beach Boys ya no se superan a sí mismos tras discos y discos y discos, sino que cometen un pequeño bajón. Pero yo, por excesivamente por eso, en este programa 350 de Viva Las Vegas, lo que quiero es reivindicar que, a pesar de tener esta mala fama, estos discos siguen conteniendo grandes canciones. Y, por ejemplo, escuchamos el corte que abre el álbum, que se llama Heroes and Villains, y que, como digo, iba a estar en Smile, pero apareció en Smile y Smile, y sonaba así de bien. Vamos a intentar tener un viaje en aquella época, porque ahora podemos contar con las dos versiones, pero en aquel momento esto es lo que sacaban los Beach Boys después de Pet Sounds. Así empezaba Heroes and Villains, una fabulosa canción. I've been in this town so long and back in the city. I've been taken for lost and gone and unknown for a long, long time. Fell in love years ago with an innocent girl from the Spanish and Indian home, home of the heroes and villains. El problema de este disco, entre otras cosas, tuvo pues unas ventas realmente bajas. Fue el número 41 en las listas, cuando no estaban acostumbrados a estar mucho más arriba ahí. Pero Brian ya había perdido el control. Su desparrame del estudio, que le había llevado hasta el límite, pues había hecho que los demás decidieran producirlo entre todos. Eso lastra bastante la producción, puesto que ahí había un genio y los demás eran grandísimos músicos, pero Brian Wilson estaba desde luego por encima de todos, pero ya no es el protagonista. Le han robado el protagonista, eso sí, tiran de cinco canciones suyas de esa obra Smile para completar un álbum, es decir, es difícil comentar que estamos ante un mal disco si tenemos en cuenta que aquí está esto, Heroes and Villains, estaba pues lo que hemos escuchado, Good Vibrations, está Wind Chimes. En definitiva, estamos hablando de grandísimas canciones dentro de lo que es el pop. Obviamente también la comparación es odiosa con lo que se supone las expectativas que había de Smile, y que es el primer momento, ya lo decía antes, en el cual ellos bajan un peldaño. Habían compuesto Pet Sounds y ahora mismo pues estaban un poquito por debajo, algo que no les había sucedido en ese momento. Las canciones son regrabadas, eso sí, a pesar de ser intrincadas como esta, también se dejan otras mucho más, Do You Like Works, por ejemplo, o Sarsap, que utilizarían más adelante, son regrabadas y son regrabadas las que utilizan, y las que no utilizan son más complicadas, mucho más complejas, y deciden prescindir de ellas. Además, se da un hecho, y es que ellos iban a aparecer en principio en el festival por antonomasia de lo que es el llamado Verano del Amor del año 1967, el Monterrey Pop Festival, pero finalmente no deciden no aparecer. Ahí es donde está la diferencia entre ser un músico que en aquel momento llamaban hip o no hip, y ellos no estuvieron en el cartel y no eran hip, no eran wise, aparte que sus pintas tampoco acompañaban, a pesar de estar en la misma psicodelia y en el hipismo como tantos otros. Así que ya no molaban tanto, y los Beach Boys quedaban en la cuneta. Eran como músicos de otra época, venían de principios de los años 60, y lo que molaba eran otro tipo de artistas, como Jimi Hendrix, que se salió por todos lados en aquel festival. Vamos a terminar con este álbum porque estoy hoy pues tirando mucha saliva. Vamos a escuchar Getting Hungry, otro corte que canta en este caso Mr. Brian Wilson. Ya digo, estaba en ese momento intentando ser apartado del grupo, pero los mejores momentos siempre venían por su lado. Getting Hungry, este es el Smiley Smile, insisto, editado el año el 18 de septiembre del año 1967.
Sun can get so hot that you can sweat your strength away. And oh, come the night time.
Getting hungry for my kind of woman. I'm getting hungry, soon I gotta find me a woman. It's so hard all day long. If it weren't for the love of a woman, I don't think I'd continue on.
And oh, come the night.
Getting Hungry, Brian Wilson, que tenía parte de obsesión por la música, por la comida sana. De hecho, grabó esa canción llamada Vegetables, que está aquí incluida en Smiley Smile, pero a la vez se hinchaba de comida basura. De hecho, pues ya digo, había construido un estudio en su casa, los músicos los tenía repartidos por allí y grababa todo. Él bajaba en pijama, se ponía a currar, le gustaba estar siempre currando en el estudio, era su momento. Y este disco se grabó así, Smile Ismael, que venía lastrado por todo lo que es la época de Smile, que hemos comentado, por su demanda también al sello Capitol, que no le puso las cosas fáciles, y fue editado después del Verano del Amor, cuando ellos ya no eran una empresa guay, ¿no? Así que, bueno, pues rápidamente, como cayó al número 41 de las listas de éxitos, algo que no estaban acostumbrados ni muchísimo menos, y que además los Beatles les habían pasado por la izquierda, por la derecha y por todos lados, se meten otra vez al estudio, es decir, a la casa de Brian, a componer, pues, menos presión. Ya no estaba, ya el anterior disco había sido un pequeño fiasco. Deciden sentarse tranquilamente con otro producto bastante de baja fidelidad, un disco más sencillo, con sonidos más al uso. Por aquí, como habéis podido comprobar, pues tenemos pop retorcido, y bueno, pues es un fabuloso álbum. Se llama Wild Honey y fue editado en el mismo año, pero en diciembre, 18 de diciembre del año 1967. Ahí estaban los buenos de los Beach Boys, pues intentando enmendar un poquito el horror y decir que este es un disco fabuloso. Los grandes álbumes, digamos, que no están, no sé, no están siempre entre los favoritos de los fans, pero desde luego que creo que merece mucho más. Ellos eran ya, bueno, pues ya tienen ahí cada uno su personalidad. Salía Brian Wilson, salían los hermanos Wilson, salía Mike Love, salía Al Jardine, y también tenían a Bruce Johnston, que era miembro de la banda. Cada uno con su personalidad. Mike Love, pues, empezaba ya a tener sus coqueteos con el Maharishi Yoga y la meditación trascendental. Seguía con su escalada también de despiporres varios, con mujeres que van y vienen. Teníamos al hermano díscolo, al hermano mediano, a Dennis Wilson, que era el único surfero de la banda y que se codeaba con lo mejorcito de Los Ángeles. Luego hablaremos de eso, porque estuvo coqueteando con el señor Charles Manson, le prestó su casa, quería grabarle un disco, pero luego hablaremos más adelante de ese tema. De momento vamos a escuchar alguna canción de Wild Honey, mucho menos conocidas, no aparece, yo creo, que ninguna de ellas en ningún grandes éxitos de la banda, pero desde luego son realmente apetecibles. Se le llamó el disco Soul, como se podía haber llamado de otra forma, y empieza así, con la canción que da nombre a este álbum, Wild Honey, editado en diciembre del año 1967. Seguís aquí en Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Estáis escuchando este programa que se llama Viva Las Vegas, la edición número 350, edición veraniega, en la cual estamos haciendo un especial de la época de bajada de los Beach Boys post Pet Sounds. No sé si lo dejaremos aquí o seguiremos otro programa más. Estoy hablando demasiado. Y estábamos con Wild Honey, un disco editado en el año 1967, en diciembre. Hemos hablado de que los Beatles habían editado en mayo su Sgt. Pepper y les habían pasado por la izquierda. Ellos ya, con Brian Wilson hecho trizas, no podían competir contra Lennon y McCartney. Y las grandes ayudas, por cierto, de George Harrison. Así que se sentaron una vez más en el salón de Brian Wilson y se dedicaron a componer canciones tranquilamente. Obviamente tampoco fue un éxito y la discográfica que quería dinero y que les estaba exprimiendo desde el primer momento, pues ellos ya estaban casi de salida, pero tenían su propia editora, Brother Records, en la cual también fueron pioneros. Pero la discográfica pues empezó a sacar grandes éxitos, que eso siempre vende. Eso significa que lo poco que les interesaba, lo nuevo que estaba haciendo la banda. Pero seguían sacando grandes canciones y el mayor éxito, entre comillas, que pudo tener este disco es una canción también cantada por Carl Wilson, al igual que la primera que hemos escuchado, que sí, que llegó al número 19 de las listas y que se llama Darling. Magnífica esta Darling, cantada inmejorablemente por el pequeño de los Wilson, Carl Wilson. Vamos a seguir disfrutando de este álbum. Desde luego para mí es una pequeña joyita dentro de esa discografía. Desde luego que lo mejor que sacaban los Beach Boys en un par de años, que no está mal. Bueno, después de Wood Vibrations. Wild Honey, un LP que tenía pues este sonido más... no sé, rhythm and blues, esa base rítmica más potente, que le gustaba a Mike Love, ¿no? Era el que tiraba de eso. Pero tiene otras joyitas así más tranquilas, como este Country Air, que cantan todos ahí a capela, porque lo que tenía este grupo es que cantaban como Los Ángeles. Lo había trabajado el señor Brian Wilson desde su época, en la cual adoraba todas las canciones de Phil Spector y, por supuesto, adoraba a los Four Freshmen, que eran esa banda que él tenía siempre de pequeño, tenía tarareando sus canciones, y que sobre todo lo que le dio es esa forma, ¿no?, de cantar, el doo-wop, cantar a capela, que al final aplicó, y lo aplicó dentro del pop tan, tan alucinantemente, con una influencia vital para los años venideros. Esto se llama Country Air. También, por cierto, en este disco se marcan una versión un poco dudosa no está mal. I Was Made to Love Her, de la época del señor Stevie Wonder, de la época soulera, el principio de Stevie Wonder. Bueno, vamos a escuchar un par de canciones más, yo creo. Vamos ahí con el tiempo pegado. Obviamente no me está tiempo como mucho. Vamos a llegar al siguiente disco de Wild Honey llamado Friends. Vamos a oír otro par de canciones para reivindicar este álbum. En este caso, A Thing or Two. Un disco donde Mike Love y Brian, los primos, cantan así de bien. Baby, oh, oh. Seguís en Radio Enlaces, seguís escuchando Viva Las Vegas, su edición número 350, la cual estamos revisando todo lo que aconteció en la segunda década de los años 60 a nuestros queridos y adorados Beach Boys. Este programa ya sabéis que lo podéis escuchar más veces en vivalasvegas.podomatic.com, y estamos con Wild Honey, otro álbum en el cual no estaba de productor solo Brian Wilson, a pesar de haberse hecho en su casa, sino que aparecían todos los Beach Boys y tampoco aparecían ellos en portada. Wild Honey, el último que editaron en ese año 1967, en esa resaca del verano del amor y de todo lo que aconteció para ellos después del Smile y de la locura, medio locura, del señor Brian Wilson. Vamos a oír el último corte, también cantado por Carl Wilson, y la canción, una facilona, How She Boogalooed It. Oh, we were strangers in a really big city. Got excited by the sound of a party. Down the hall where the music was grooving. And if you wanted to, you couldn't keep it moving. Look around and you believe what you're seeing. Oh, walls are moving, the ceilings are reeling. Couples over in the corner. Así de bien suena, y nos vamos ya al siguiente paso de estos chicos de la playa, cual realmente el único que era surfero, ya lo he dicho, era el señor Dennis Wilson, el más díscolo de los hijos, que tantos dolores de cabeza le dio a Murray Wilson, el patriarca de la familia, todo un personaje que tanto daño hizo a sus hijos, sobre todo a Brian Wilson, incluso físico. Él era sordo de un oído debido a una paliza. Decía que además el que era mucho mejor compositor que ellos, y al final cuando se desentendieron de él, él intentó grabar, y claro, iba a las discográficas y llegó ahí, trajo un disco, pero él creía que era el que más talento tenía de la familia. Bueno, en cualquier caso, estamos ya en el penúltimo disco que sacaron para el sello Capitol. Estaban agotados. Estamos en junio del año 1968. Brian Wilson sigue recluido en su casa. Ellos pues hacen sus giras exitosas, puesto que aunque no copaban los puestos altos de las listas de álbumes más vendidos, seguían teniendo mucho éxito, y mucho éxito también en Europa, donde hacían giras económicamente muy, muy suculentas. Así que en junio del año 68 editan, para mí, el flojo Friends, un disco llamado Friends, en el cual, pues lo mismo, producen todos los Beach Boys, a pesar de que Mike Love, que apareció casi de repente, porque se fue con la meditación trascendental y apareció a punto para grabar el álbum. Es más, cuela en un último corte llamado Transcendental Meditation, que es, bueno, no está mal, pero es algo, digamos, aburridito, aunque es una canción que la aporta él, pero está compuesta a medias, por supuesto, la música con Brian Wilson y con Al Jardine. El que sí que aporta también bastante es Dennis Wilson, que luego, pues, con el cabo de los años editó ese Pacific Ocean Blues, es un fabuloso disco, pero aquel momento, aquí en este momento sí que incluía algunas de sus canciones en los álbumes y grandes canciones que ya daban lugar a su apetito por el pop y la música tranquila. Esto se llama Little Bird y se grabó en febrero del año 1968. Es una composición de Dennis Wilson, Little Bird. Little Bird, ahí esa composición de Dennis Wilson, y veo que se me echa el tiempo encima. Vamos a escuchar otro corte, ya digo, es desde mi punto de vista su disco más flojo de aquella época, este Friends. Y vamos a escuchar When a Man Needs a Woman, donde se ponen todos melosos y amorosos con sus mujeres y no mujeres. Y bueno, pues la composición corre a cargo de todos. Por cierto, que estoy viendo en las notas interiores, salían todos, una foto de todos ellos y una posando, y un cuadro de Brian Wilson, que decidió no aparecer por las sesiones fotográficas. Bueno, los Beach Boys empezaban a tener hijos. Brian Wilson tuvo dos hijas, Carney y Wendy, que en un primer momento, por cierto, pues no se llevaba muy, muy allá con su padre, porque la verdad es que el padre no estaba para muchos trotes, ¿no? Entonces ellos tuvieron bastante desconexión con su padre, aunque luego finalmente se llevarían bien. Solo como dato curioso, porque seguro que si habéis estado en los 80 y los 90, principios de los 90 ahí dándolo todo, pues sus hijas, Carney y Wendy, se juntaron con Ciana Phillips, la hija de John Phillips, el de los Mamas and the Papas, el de, bueno, y nada, tuvieron una banda llamada Wilson Phillips. Yo de verdad que no me acordaba de este tema, pero luego revisando digo, joder, pues estas canciones de los Wilson Phillips son conocidísimas. Bueno, vamos a escuchar When a Man Needs a Woman, ya digo, una canción de todos los Beach Boys dedicada a sus sufridas mujeres que tenían que aguantarlas, excepto Al Jardine, que era, y Carl Wilson, que eran más o menos los más modositos, Bruce Johnston también, pero Mike Love, Dennis Wilson y Brian tenían lo suyo. Así que cuando un hombre ama o no, necesita una mujer.
You know it makes you nervous when you wait for your boy. You wait 9 months for a bundle of joy. There's a baby, yes, there's a baby about to be born. And someday I'll put my son on my knee, and his little eyes will be looking at me. Then I'll tell him, when a man needs a woman, they make things like you, my son. my son. A man needs a woman like a woman needs a man. When the two get together, pretty soon we'll be a family of three. Then it's not gonna be just you and me. We'll share all the goodies with the one we bring in the world.
El falseto de Brian Wilson, protagonista en ese A Man Needs a Woman, y nosotros tenemos que irnos hasta la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado con estas canciones de los Beach Boys en bajada. Sí, es muy fácil, podíamos haber puesto todos los hits de lo que fue la primera época, pero es más interesante esta travesía en el desierto que sufrieron y Brian Wilson durante muchos años. No sé si habéis visto la película protagonizada por John Cusack, pero la verdad que un tipo con un genio descomunal que fue durante muchos años estuvo recluido y echado a perder. Yo tuve la oportunidad de ver a Brian Wilson hace algunos años y es uno de esos grandes momentos que uno puede vivir sobre un escenario, sobre todo porque le arropa una banda que lleva con mimo todas las composiciones de los Beach Boys, y aunque él esté presencialmente y utilice su falseto y bueno, tenga, digamos, todavía pues secuelas, ¿no?, de aquellos años, el caso es que recrean todo este sonido de forma maravillosa. Estamos hablando de canciones de hace más de 50 años, pero que siguen sonando incluso modernas por la cantidad de virajes y texturas que le aplicaron al pop. Así que para el próximo programa pues me dejo los siguientes discos, el 2020, el disco número 20 de los Beach Boys, Sunflower y Surf's Up, que también tuvieron poco protagonismo de, o no, en algunos casos sí, porque recuperaron canciones antiguas como el 2020, canciones antiguas de Smile o Sunflower, donde tiene poco protagonismo Brian Wilson, pero sigue siendo un disco más que notable. El caso es que espero que hayáis disfrutado, me despido hasta la semana que viene, será el programa número 351 de Viva Las Vegas y seguid aquí en la sintonía de Radio Enlace en el 107.5 de FM. Y podéis escuchar este programa otra vez, este u otros, en vivalasvegas.podomatic.com. Me voy con otra de esas composiciones locurientas del señor Brian Wilson, en este caso para el disco Friends, que terminamos de finiquitar. Ya digo, para el próximo quedan los siguientes tres álbumes. Hoy hemos intentado pasar por encima de tres, así que vamos a tres por programa. Lo que no sé es si lo grabaré para el programa 351 o queda aparcado para más adelante. Ya veremos. Hasta la semana que viene. Me voy con Passing By, Brian Wilson.